Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, martes 16 de noviembre del año 2021. Y aquí estoy en vivo como todos los días, pero como se pueden dar cuenta, ayer estaba en un hermoso lugar, allí en Gramas Lindas, en Dorado. Hoy estoy en otro hermoso lugar, no estoy desde mi casa, desde mi oficina. En mi casa estoy desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, otro hermoso lugar. Estoy ubicado haciendo el podcast hoy desde la casa histórica, del edificio histórico, que es parte de este hotel y que acaba de ser remodelado. Estoy aquí en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, bien facilito de buscarlo, Aníbal Acevedo Vilá, así me encuentras en YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en la comodidad de tu hogar, en tu casa, si tienes Liberty, si tienes cable TV, me puedes ver por los canales 85 y 285 de cable TV. Como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Y te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. Además, puedes escucharme en todas las plataformas de podcast que te permiten escuchar podcast a través del internet. Estamos en Google Play, Stitcher, Spotify, iTunes, cualquiera de ellas. Tú escribes el podcast de Aníbal y ahí vas a encontrar del mediodía de hoy, puedes encontrar el podcast de hoy que está disponible en las diferentes plataformas de podcast. Varios temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Como les dije, estoy en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Algunos comentarios rapidito sobre deporte. Ayer, señoras y señores, wow, los Capitanes de Arecibo sacaron a los Mets de Guaynabo de la cancha. Le dieron una pela, yo creo que fue casi por 30 puntos. Ahora vamos al sexto juego, que será mañana en Guaynabo. Hasta ahora todos los equipos han ganado en su cancha local. Voy a tener mañana una edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López, anticipando el juego de mañana. Y en el tema del baloncesto, se dio a conocer la preselección de nuestro equipo nacional de baloncesto para la próxima ventana de cualificación de FIBA. Y nuestro José Juan Barea regresa a la selección de Puerto Rico. Y también, en buenas noticias, ayer nuestra querendona Adriana Díaz se llevó dos medallas de oro. Primero ganó en dobles, estos son unos panamericanos de tenis de mesa, ganó en dobles con su hermana Melania y luego más tarde ganó en sencillos. Así que buenas noticias para Adriana, para toda su familia. Esa es una de las querendonas del pueblo de Puerto Rico. Bueno, hoy es el último día de la presente sesión legislativa y precisamente uno de los invitados, voy a tener varios invitados hoy, pero uno de los invitados que voy a tener en la mañana de hoy es el representante de aquí de Ponce, Domingo Torres, quien a la misma vez es presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes, para que nos hable sobre la reforma laboral, que es uno de los temas que está pendiente, y obviamente que nos hable sobre otros temas de importancia. Hoy voy a estar discutiendo con ustedes, además de esa conversación con Domingo Torres y otros invitados que tengo, nueva orden ejecutiva del gobernador sobre el COVID-19, se libera de la cárcel. Went stands-by, pero se lleva más de $1,000,000 para su bolsillo. Tropiezos en la asignación multimillonaria para Puerto Rico para Medicaid en el Congreso y fuerte y sorpresiva carta del excomisionado electoral del PPD, Toñito Cruz, al presidente José Luis Dalmau. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos. Aquí estamos en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. En vivo desde aquí, desde Ponce. Nuevamente a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades. Un saludo muy especial a los que nos ven desde la diáspora, muchos de ustedes desde la costa este, están una hora más temprano, madrugaron, están ahora madrugando para vernos en vivo. Y obviamente un saludo a todos los que nos están viendo grabado. Vamos rapidito a los temas. Tengo tres invitados en el programa de hoy, así que quiero rápido tocar los temas más importantes y analizarlos con ustedes. Ayer el gobernador anunció una nueva orden ejecutiva sobre el COVID-19. Fundamentalmente, lo que ha hecho el gobernador es reforzar la política pública de promover la vacunación en Puerto Rico. Ahí tienen la primera plana del periódico El Nuevo Día. Orden ejecutiva busca impulsar la vacunación. Fundamentalmente, lo que hace esta orden ejecutiva es que se exige la vacunación para todo patrono de 50 empleados o más. Si usted es una empresa que tiene 50 empleados o más, tiene que exigirle la vacunación a sus empleados, obviamente, si no, la prueba de que se han hecho el COVID, la prueba de COVID, perdón, la evidencia de que se hicieron la prueba y que salieron negativos. Además, está haciendo obligatorio el gobernador la vacunación para los menores entre 5 y 11 años para poder ir a las clases presenciales. Lo demás de la orden ejecutiva del señor gobernador, fundamentalmente mantiene las mismas normas que han estado operando hasta ahora. Como ya sabemos, se está empezando a dar un repunte. Es moderada la situación en Puerto Rico, no es alarmante, pero viene Acción de Gracia, viene Navidad. Hay que tomar las medidas cautelares y actuar con mucho cuidado. Es lo que ha hecho el señor gobernador. Y pues obviamente el llamado a todo el mundo es que no bajemos la guardia, que utilicemos la mascarilla cuando estemos en sitios públicos, el lavado de manos, todas las precauciones, pero lo más importante, vacunarse. Si no se ha vacunado, por favor, hágalo. Los niños de 5 años en adelante ya se pueden vacunar y se deben vacunar. Y los que ya puedan darse la tercera dosis, o como le llaman ahí, el booster, porque cumplan con las condiciones que se han establecido, vayan a hacerlo. Ya yo lo hice, ya Piti lo hizo, y me parece que es muy importante que cada uno nos protejamos. Bueno, vamos ahora rapidito a los temas que más están llamando en la discusión, que más atención tienen en la discusión en el día de hoy. Ayer, en el caso de Luma, dos desarrollos simultáneos se los había anticipado en la mañana. Primero que nada, la Cámara de Representantes, luego de examinar todo el tropel de documentos que entregó Luma, la Cámara de Representantes le certificó al juez Anthony Cueva que habían cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que Wayne Stensby se liberó de la cárcel. Veo por ahí gente que querían que lo metieran preso. Lo explicamos durante toda la semana anterior. El desacato civil no tiene el objetivo de meter preso a alguien porque no es un castigo. El desacato civil es un incentivo. O haces lo que yo te ordeno y si no lo haces, te meto preso. Si lo haces, se acabó el evento. No hay duda que Luma cumplió por la amenaza de que Mr. Stensby iba a ir preso. Pero si la Cámara concluyó ayer que había cumplido, pues no hay ninguna razón para meterlo preso. Ahora viene la segunda fase, y se los dije ayer. Luma reclamó que los documentos eran confidenciales y la Cámara, de forma correcta, ayer reunió a su comisión en reunión ejecutiva, vieron los documentos y de 12 tipos de información que pidió la Cámara, y en las 12 Luma dijo que era confidencial. La comisión que preside Luis Raúl Torres, no sé si fue de forma unánime, pero fue prácticamente o unánime o con voto amplio de todos los partidos. O sea, fue de forma consensual. De 12 instancias, tipos de documentos, información que pidió que entregó Luma y que pidió confidencialidad, dijeron que en 11 no había razón para mantenerla confidencial y que hay una que aparentemente tiene información sensitiva. Responsablemente la Cámara de Representantes ha dicho, esa la vamos a utilizar nosotros, pero no la vamos a dar público. Ahora la Cámara comienza un proceso de empezar a hacer disponible al país la información y ya salió la primera información, la que más llamaba la atención, los sueldos de Mr. Tensby y de el cuerpo de gerencial. 3.5 millones de dólares le cuesta al pueblo de Puerto Rico los 6 altos ejecutivos de Luma Energy. Estos son los 6. Aquí tienen la tabla que le entregaron a la comisión. No tiene los nombres, pero todos sabemos que el Chief Executive Officer es Mr. Stensby. Miren qué curioso. La tabla da los números a marzo de este año 2021 y luego al 29 de octubre del 2021. En la última columna es cuando tú sumas todo, el sueldo, más los bonos, más los goodies, como le dicen por ahí. Stensby, el 23 de marzo, estaba recibiendo una compensación de $1,060,000 al año. En cuestión de unos meses, el 29 de octubre, le habían subido 50 mil pesitos, $1,110,000. Ahí pueden ver el Chief Financial Officer, $730,000. El Chief People Officer, $297,000. El Senior Vice President, $541,000. El Chief Information Officer, $513,000. El Vicepresidente de Customer Experience, $306,000. Obviamente, estos son unos sueldos, unos sueldazos. No compara remotamente con lo que ganaban los gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí hay dos puntos que hay que hacer. Primero, esto sigue siendo pagado con dinero del pueblo de Puerto Rico, con el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que ustedes y yo pagamos en tarifa. Y en el pasado nos quejábamos o se quejaban de que los sueldos en la Autoridad de Energía Eléctrica eran un festival. Que los de la UTIER ganaban demasiado, que los celadores ganaban demasiado, que los altos ejecutivos ganaban demasiado. Yo quiero que entiendan, es el mismo presupuesto, es la misma cantidad de dinero. Y ahora, miren lo que se está pagando. Jamás ningún gerencial de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni ningún director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ganó esa cantidad de dinero, como dije la semana pasada. ¿Por qué esto es importante? Número uno, porque si el acuerdo que hizo el gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi con Luma le permite pagar esos sueldazos, pues ya nos da la sensación de que probablemente le estamos pagando demasiado, que no hicimos un buen negocio. En segundo lugar, esos 3.5 millones de dólares que hay que pagar para pagarle a esas 6 personas, son 3.5 millones de dólares que no hay para contratar celadores, para el personal que hace de verdad falta en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que definitivamente es un asunto sumamente importante para conocerlo para el pueblo de Puerto Rico. Tanto el presidente de la Cámara como Luis Raúl Torres se han comprometido a continuar con las gestiones de fiscalización y yo estoy seguro que va a salir mucha más información sobre qué está pasando dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entre las cosas que se han dicho en las últimas horas, tanto por Luis Raúl Torres como por Tatito Hernández, es que hay, y quizás voy a tratar de buscar las palabras de ellos, pero que hay personas vinculadas al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista que de alguna forma tienen beneficios, contratos, relaciones contractuales con Luma. Mi llamado tanto a Tatito como a Luis Raúl es que den a conocer esos nombres lo más pronto posible. Porque un señalamiento de esa forma general lo que hace es que le levanta al país sospechas sobre todo el mundo que de alguna forma ha estado vinculado con el Partido Popular o todo el mundo que ha estado vinculado por el Partido Nuevo Progresista. Y si hay alguna figura que han estado vinculadas en el pasado a esas instituciones que de alguna forma han asesorado, están asesorando a Luma Energy, pues que lo digan también, que lo digan también. Eso no quiere decir que es nada ilegal, pero yo creo que el país, en ánimo de la transparencia, de la misma forma que el país quería saber cuánto ganaba Mr. Stensby, sí, el país tiene derecho a saber quiénes son los asesores legales, quiénes son los asesores, los cabilderos, quiénes son los que han representado de una forma u otra a Luma Energy durante todo el pasado año. Si la información la tiene la Cámara de Representantes, la debe hacer pública lo más pronto posible. No hay duda, señoras y señores, que la investigación que ha iniciado y que está llevando a cabo la Cámara de Representantes ha dado resultado. Y que estemos claros, si no hubiera sido por esta investigación, no sabríamos nada de esto, porque el gobernador no ha tenido ningún interés en que el país conozca sobre las interioridades de Luma, sobre el contenido real, no solamente no del contrato, sino de lo que significa ese contrato. Si tenemos esta información hoy, es por el liderato de la Cámara de Representantes, de Luis Raúl Torres particularmente, de Rafael Tatito Hernández, quienes han llevado a cabo una investigación seria. Imagínense si es seria, que le aceptaron el argumento de confidencialidad en uno de los puntos. A Luma Energy lo evaluaron, lo llevaron a la comisión con la participación de todos los partidos y el resto de la información saldrá pública poco a poco. Bueno, señoras y señores, ayer hubo un desarrollo interesante y peligroso en uno de los temas que ustedes saben que en este podcast le hemos dado seguimiento, que es a la asignación de cerca de 3 mil millones de dólares anuales para la tarjeta de salud para Medicaid aquí en Puerto Rico. Recordarán que hace unas cuantas semanas atrás la administración de Biden nos dio la grata sorpresa de que ellos habían hecho la interpretación de que una ley de Trump que asignaba esos 3 mil millones de dólares anuales y que terminaba este año, ellos interpretaron que esa ley de la forma que estaba escrita hacía la asignación permanentemente. O sea que Puerto Rico iba a recibir los 3 mil millones de dólares todos los años, forever, para siempre. Es más, decía que íbamos a tener un aumento en la inflación. Y a base de eso, el gobierno de Puerto Rico se preparó de cara a este presupuesto y los próximos presupuestos. Sin embargo, ayer se emitió una opinión por lo que se conoce como el GAO, el General Accountability, Government Accountability Office de los Estados Unidos, que dice que eso no es así, que la asignación aprobada bajo el gobierno de Trump terminó y termina este año, que no se repite, mucho menos que haya aumento por la inflación. Eso da, como les dije, trastoca lo que había dicho la administración de Biden y a Puerto Rico le crea un reto extraordinario. Por eso ahí ven la titular del periódico El Nuevo Día de la nota de hoy, en terreno movedizo Puerto Rico, un informe del GAO al Congreso, objeta la posición del gobierno de que una ley del 2019 asegura cerca de 3 mil millones anuales. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner en su justa perspectiva. El General Government Accountability Office da una opinión. Eso no obliga ni al Congreso ni a la administración de Biden. La información extraoficial que yo tengo es que esa va a ser la interpretación del Congreso, de la Cámara, que eso no los obliga a ellos. Ya los republicanos, sí, los republicanos de Jennifer González se han agarrado de esto para decir que no hay los 3 mil millones garantizados y lo más que ellos quieren es darnos una asignación por 5 años, no la asignación de forma permanente con la que se comprometió Biden y con la que están comprometidos los demócratas. La comisionada residente dice que no está de acuerdo con la opinión del GAO, sin embargo, no dice nada sobre los líderes republicanos en la Cámara que validaron la opinión del GAO ayer. Repito, la información que yo tengo es que la Cámara de Representantes Federal no va a decir que esta es una opinión y que por ende no los obliga. Esto es bien serio porque esto le da herramientas a los republicanos y por otro lado hace más urgente que el proyecto de ley que está pendiente en la Cámara de Representantes y en el Senado, el Build Back Better, que incluye los chavos para Medicaid, incluye los chavos para SSI, incluye el nuevo incentivo contributivo para Puerto Rico, se apruebe. Eso sigue en el aire. Se supone que esta semana se espera que la Cámara de Representantes Federal lo pueda aprobar. Y luego de eso tiene que pasar al Senado. Así que en terreno movedizo, como dice El Nuevo Día, es un tropiezo, no creo, vuelvo y repito, hice mis llamadas a la capital federal ayer, hasta ayer en la noche, no ha habido una expresión formal. Mis fuentes me dicen que la Cámara de Representantes Federal no va a tomar el informe del GAO como un mandato, pero sí le pone una presión terrible a los demócratas para aprobar de una vez y por todas este paquete legislativo y pone en una situación precaria a Puerto Rico, porque, repito, lo dije ayer, si no se aprueba esto antes que se acabe este año 2021, vamos a tener nuevamente una crisis fiscal, porque aún aceptando la interpretación de Biden de que los dineros están asignados, el pareo, cuánto tiene que aportar Puerto Rico a la tarjeta de salud, aumenta de forma significativa si no se aprueba la legislación del Congreso. Así que crucemos los dedos pendientes, porque de aquí diría yo que a mediados de diciembre es vital para Puerto Rico la aprobación de esa legislación federal. Bueno, señoras y señores, ayer, no tengo que decir, perdón, que aquí le di a donde no era, ayer, sorpresivamente, el amigo Toñito Cruz, quien fue comisionado, ha sido comisionado electoral del Partido Popular en varias ocasiones, le envió una carta al presidente del Partido Popular, el amigo José Luis Dalmau, con una carta sorpresiva y con un lenguaje fuerte y con unos señalamientos muy serios. A mí me tomó por total sorpresa. Hace tiempo que no hablo con Toñito. La última vez que hablé con él es por un trabajo que estoy haciendo para la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico sobre las decisiones del Tribunal Supremo en casos electorales durante este año y el año pasado. Y yo honestamente entendía que Toñito era uno de los colaboradores cercanos a José Luis Dalmau. Inclusive entendía que Toñito era la persona que estaba trabajando la legislación para hacerle cambios al código electoral, el nefasto código electoral, algo que yo honestamente creo que debió haberse legislado este año y se le fue a la legislatura este año sin enmendar el código electoral. Es una carta de 8 páginas, tiene fundamentalmente que ver con la operación de la oficina del comisionado electoral del Partido Popular y la operación interna. Repito, yo desconocía de que había de algún tipo de fricción entre Toñito y José Luis Dalmau. Repito, creía que Toñito era parte del grupo de colaboradores de Dalmau. Yo no conozco a las personas que se mencionan en la carta, que son parte del equipo de la Comisión Estatal de Elecciones, del equipo del Partido Popular de la Comisión Estatal de Elecciones. No los conozco, pero repito, sí es un señalamiento sumamente serio. Hace unas acusaciones directamente a Jorge Colbert, que sí es una de las figuras muy cercanas a José Luis Dalmau. Yo solamente en este momento voy a hacer el siguiente señalamiento. Nadie puede dudar que el Partido Popular está en una situación muy difícil. Situación difícil que precede por mucho a la presidencia de Dalmau. 2 derrotas consecutivas en la gobernación, cada vez con menos votos para la gobernación. En una situación complicada, el Partido Popular vive en este momento, y no en este momento, desde hace tiempo, una crisis de identidad. El Partido Popular no sabe lo que le representa al país hoy, y peor aún, no sabe lo que le quiere representar al país de cara al futuro. Eso es una crisis que viene desde antes de la presidencia de José Luis Dalmau. No hay duda que José Luis Dalmau, encima de coger la presidencia del partido, es el presidente del Senado, en una situación también sumamente complicada, porque es el presidente del Senado, pero no tiene mayoría absoluta. Así que se combinan presidir el Senado sin mayoría absoluta y presidir un Partido Popular luego de 2 derrotas consecutivas a la gobernación. Eso definitivamente lo pone en una situación dificilísima. La otra cosa que les puedo decir es que no hay duda, independientemente de lo que usted piense de Jorge Colbert, no hay duda que Jorge Colbert es una figura conflictiva y polarizante dentro del Partido Popular Democrático. Yo me he llevado bien con él, lo he usado con efectividad en algunos momentos, he tenido serias diferencias con él, pero tengo que decirlo, siempre que he usado a Jorge Colbert, lo he usado con mucha cautela. ¿Por qué? Porque sé que es una persona sumamente conflictiva. Obviamente, los señalamientos que hace Toñito son señalamientos muy serios, y trae nuevamente a la discusión pública lo que he descrito ahora mismo como para mí una crisis de identidad que vive el Partido Popular, que es el asunto más serio. El Partido Popular tiene que contestarse, más allá de quién va a ser el candidato a gobernador, tiene que contestarse la pregunta de qué quiere representar para el pueblo de Puerto Rico de cara al futuro. En este momento, ni el propio Partido Popular sabe lo que quiere representarle para Puerto Rico. Bueno, y cambiando de tema rápidamente, tengo aquí un invitado muy especial. Aquí está conmigo Juan Carlos Acevedo Gándara. No creo que tengo que presentar quién es Juan Carlos Acevedo Gándara, aunque hoy no está en rol familiar, está en rol como uno de los codirectores de la organización Lee Conmigo. Ustedes han escuchado la promoción y Lee Conmigo está en una campaña de recaudación de fondos, y eso es que quiero que Juan Carlos nos hable en la mañana de hoy. Saludos, Juanqui.
Saludos. Un placer estar aquí nuevamente en el programa. Tú sabes que me encanta estar aquí y poder, ¿verdad?, hablar un poco de nuestro proyecto. Y, ¿verdad?, un placer que estar con todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Así que aquí estamos.
Bueno, dinos rápidamente, ¿cómo vale conmigo y cuál es el nuevo objetivo que se han puesto en una organización que ha ido evolucionando y que promueve la lectura y el disfrute de la lectura, especialmente para nuestros niños pequeños? ¿Qué es lo que se proponen ustedes ahora y los lleva a estar haciendo este esfuerzo de recaudación de fondos durante este mes de noviembre?
Muy bien, para aquellas personas, ¿verdad?, que no conocen todavía nuestra organización, Lee Conmigo es una organización sin fines de lucro que busca promover el amor por la lectura desde el nacimiento, desde los 0 hasta los 10 años. Usualmente nosotros hacíamos actividades en parques, en espacios abiertos. Bueno, ya estamos volviendo a, ¿verdad?, tener nuestros encuentros presenciales en diferentes espacios. Invitamos a las familias, leemos cuentos, hacemos actividades de arte, cantamos, combinamos todas las bellas artes. Y recientemente nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que hemos tenido un empuje muy grande, especialmente desde la pandemia, que llegamos a través a muchas personas que no habíamos llegado nunca, a través de las redes sociales, a través de lecturas que hicimos en las redes, ¿verdad?, en nuestra página de Facebook. Y nos hemos dado cuenta que tenemos que dar el próximo paso, y lo próximo que queremos hacer es construir una biblioteca infantil especializada precisamente en la niñez temprana, ¿verdad? Sabemos que en Puerto Rico hay muy pocas bibliotecas, y bibliotecas especializadas en la niñez, yo entiendo que no hay ninguna, ¿verdad? Y por eso es importante poder dar este paso. En esta biblioteca infantil tenemos la oportunidad de invitar a la familia en un espacio donde puedan ver muchos libros, que se puedan llevar libros a sus hogares, que tengamos actividades recurrentes todos los fines de semana en que las familias puedan ir cuando deseen, durante la semana también, ¿verdad?, puedan pasar, buscar sus libros, sentirse cómodos, sentarse, leer ahí mismo. Entendemos que es un espacio que es súper necesario y que también nos ayudaría, ¿verdad?, nos serviría también como nuestra sede, en donde podemos dar talleres a padres, talleres a educadores y un sinnúmero de cosas que nos da la oportunidad, ¿verdad?, teniendo una biblioteca. Así que durante este mes de noviembre estamos en nuestra campaña de recaudación de fondos para que nos ayuden ustedes con sus donativos a construir esta biblioteca que soñamos, no solo soñamos nosotros, sino que la niñez y las familias puertorriqueñas están muy deseosas que tengamos. Así que les pedimos que aquellas personas que puedan hagan un donativo a nuestra organización a través de ATH Móvil. Nos encuentran como Lee Conmigo en la sección de donar. Bien importante que vayan a la sección de donar. En PayPal nos pueden encontrar con nuestro correo electrónico leeconmigopuertorrico@gmail.com, y también pueden entrar a nuestra página web www.leeconmigopuertorrico.com, donde también van a encontrar un botón para poder hacer su donativo. Exhortamos, ¿verdad?, que todos den un poquito, pero también les decimos, ¿verdad?, que si 100 personas hacen un donativo de $50, podemos lograr nuestra meta de $10,000 más rapidito.
La meta en este esfuerzo es 10,000. ¿Cuánto llevan hasta ahora?
Llevamos 4,000, un poquito menos de 4,000.
O sea que tienen que hacer el empuje, como el cálculo de ustedes, repito otra vez, si cuántas personas dan 50.
Si 120 personas hacen un donativo de $50, vamos a poder completar nuestra meta de llegar a los 10,000.
Obviamente, el que pueda dar 5 pesos, son bienvenidos los 5 pesos. No tiene que ser claro. $50, sino está.
Y el que pueda dar más también son bienvenidos, ¿verdad? Aceptamos cualquier tipo de donativo, pero, ¿verdad?, hacemos ese énfasis para que sepan cuánto uno puede impactar si cada persona, ¿verdad?, da ese tipo de donativo.
Ok, simplemente un poco para refrescar la memoria, que ahora mismo en este momento ya ustedes volvieron a la calle, en otras palabras, a hacer actividades públicas. ¿Nos puedes hablar un poco ahora que todavía seguimos en la pandemia? Mira, vuelven y preguntan la página para donar. Vuelve y repite la información para donar.
Ok, pueden entrar por ATH Móvil. En ATH Móvil, en la sección de donar, nos encuentran como Lee Conmigo. También lo pueden hacer a través de PayPal, con nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com o en nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com.
Y como siempre yo digo, si usted le pregunta al tío Google y escribe lee conmigo, pues le va a llevar a todas las páginas que ustedes tienen. Tengo unos minutitos adicionales contigo porque el próximo invitado me acaba de escribir que está en medio de un tapón. ¿Qué están haciendo ahora? O sea, ustedes comenzaron, después vino la pandemia, empezaron a hacer entonces los eventos virtuales a través de su página de Facebook. Ahora entiendo que volvieron a hacer actividades los fines de semana. ¿En qué etapa está Lee Conmigo ahora en este proceso de irse a mover a establecer la biblioteca de libros para niños?
Pues mira, estamos en un proceso de transición que nos ha ido súper bien, porque de la misma manera que nosotros transicionamos en un momento de lo presencial a lo virtual por la pandemia, pues ahora nosotros y los puertorriqueños en general estamos haciendo una transición a atrevernos, ¿verdad?, a ir a actividades presenciales. Así que ya estamos todos los meses en lote 23 en Santurce haciendo lecturas presenciales en las que cantamos, leemos, hacemos actividades de arte, tomando todos los protocolos de seguridad. Es un espacio abierto, así que, ¿verdad?, es un espacio que promueve también ese distanciamiento y un lugar seguro. Nos están atendiendo muchas personas, ¿verdad? Están llegando sobre 20 familias a nuestros encuentros, que hemos tenido una muy buena acogida, así que invitamos a que todos se unan. También estamos teniendo diferentes encuentros en otros lugares que vamos anunciando según van pasando los meses, que nos, ¿verdad?, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Lee Conmigo Puerto Rico en Facebook e Instagram, y se van a enterar de todas nuestras actividades.
Y ustedes están disponibles también para que se les contraten para cumpleaños, actividades, ese tipo de cosas, y hacer esos eventos. Cuando tú eras chiquito te llevábamos payasitos y llevábamos cosas, pues ahora pueden llevar a Lee Conmigo a los cumpleaños. ¿Cómo es eso?
Sí, nosotros, además de, ¿verdad?, estas actividades que hacemos, que son libres de costo, ¿verdad?, estas actividades en los parques, en lote 23, son libres de costo para el público. Aparte de eso, nosotros tenemos unas actividades privadas, como lo son los cumpleaños, ¿verdad?, que han sido un éxito. Hemos hecho varios cumpleaños en los últimos meses. Los niños les encanta, los disfrutan mucho. Yo creo que a veces pensamos que a los niños no les va a gustar que les lean un cuento, pero lo que hace Lee Conmigo va más allá, ¿verdad? Cantamos, leemos, hacemos actividades de arte y hacemos que esa experiencia sea algo maravilloso. Además de, ¿verdad?, la celebración de cumpleaños, también hacemos actividades privadas para escuelas, organizaciones y diferentes empresas.
¿Y para eso los contactan a través de la página de ustedes?
Nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, leeconmigopuertorico@gmail.com, o nuestra página web, leeconmigopuertorico.com.
Preguntan si ya saben dónde van a hacer la biblioteca. Yo sé que todavía están en eso, identificando lugares, pero puedes un poco anticiparle por qué es lo que están pensando.
Pues mira, tenemos unos lugares potenciales, no me gustaría decir todavía, sí, ¿verdad?, porque no quiero jinx, como decimos nosotros, no quiero que se, ¿verdad?, que no se dé, pero van a ser en el área metropolitana, ¿verdad? No va a ser, no nos estamos visualizando necesariamente en el área de San Juan, pero sí en la, ¿verdad?, los municipios aledaños al área de San Juan, así que por ahí va la cosa.
Además, voy a añadir yo, depende de cuántos chavos levanten, pues pueden tomar la decisión de finalmente, claro, dónde abre la biblioteca, porque eso conlleva unos costos. Bueno, Juan Carlos, obviamente no te tengo que decir lo orgulloso que tu madre y yo nos sentimos de ti y de Jan Lee, que por este esfuerzo te deseamos el mayor de los éxitos. Y nuevamente, repite, ¿dónde pueden hacer el donativo en este momento?
Nos encuentran en ATH Móvil, como en la sección de donar, como Lee Conmigo. También lo pueden hacer a través de PayPal con nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com o entrando a nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com.
Bueno, nada, muchas gracias, cuídate mucho, bye.
Gracias.
Bye. Bueno, son exactamente las 8:34, me está escribiendo el representante Domingo Torres que hay un tapón, está difícil los accesos al casco de la ciudad de Ponce. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil, van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias, talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 38 de la mañana de hoy, martes 16 de noviembre del año 2021. Aquí estoy en vivo. Hoy, si ven este hermoso lugar, lo que ven detrás de mí, esta es el Hotel, el Ponce Plaza Hotel y Casino. Está ubicado aquí en una de las esquinas de la hermosa Plaza de las Delicias de Ponce, esta parte del hotel. Es un edificio histórico que fue restaurado, acaba de ser remodelado, por eso ustedes ven estas hermosas puertas, ese tragaluz allá atrás. Hermoso este lugar. Tiene un restaurante, Lola, excelente restaurante. Un coffee shop, Melao. Tiene su casino, ubicado céntricamente aquí en la señorial ciudad de Ponce. Ya mismo viene por ahí Acción de Gracia. Luego viene Navidad. A los de la isla que quieren hacer turismo interno, los invito a que se queden aquí. Pueden llamar al 787-813-5050 o visitando la página web ponceplazahotelandcasino.com. A los de la diáspora, muchos de la diáspora que nos ven en vivo, que nos ven grabado, pues si vienen para Puerto Rico, lléguense hasta Ponce, lléguense hasta el sur de Puerto Rico y se pueden quedar aquí en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Y nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, ya sea que me estás viendo en vivo, que me estás viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver a través de la magia del internet. Pero recuerda que estamos en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV. Bueno, hoy es el último día de sesión, de esta segunda sesión ordinaria. En esta etapa solamente se puede aprobar aquello que está en lo que se conoce como comité de conferencia. Uno de los proyectos que está en el comité de conferencia, además hoy es el último día que se pueden confirmar nombramientos. Les aseguro que mañana uno de los temas que voy a discutir es la situación de los nombramientos, porque, lo dije ayer, hay unas situaciones sumamente para mí complicadas, inexplicables, con lo que tiene que ver con el secretario de Educación que está interino y que a mi entender se tiene que ir mañana. Por lo menos con los hechos que yo conozco y con los mandatos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se tiene que ir mañana. Hay otros cargos que el gobernador aparentemente iba a retirar y quiere volver a nombrar. Yo tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de eso, pero eso va a ser tema de discusión mañana. Pero hoy se podrán confirmar algunos nombramientos y hay varios proyectos de ley pendientes. Uno de los proyectos principales que está pendiente y que ahora mismo yo no sé qué va a pasar es las enmiendas a la reforma laboral. Para eso tengo de invitado, pero me ha escrito que aparentemente hay tapón, porque tengo dos invitados, que no sé cómo los voy a acomodar con los 20 minutos que me quedan del podcast, pero tengo dos invitados para hoy. Uno de ellos, el representante de aquí de Ponce, Domingo Torres, que a la misma vez preside la Comisión de el Trabajo de la Cámara de Representantes. Me ha escrito, repito, que hay un tapón aparentemente inmenso para entrar al casco de la ciudad de Ponce, y el tema que quería discutir principalmente con Domingo era por dónde anda la enmiendas a la reforma laboral y si será posible llegar a un acuerdo entre Cámara y Senado en el día de hoy. Tienen ahí una nota del periódico El Vocero, donde la senadora del partido Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, pues básicamente informa que todavía, esto es hasta ayer, había un tranque. Yo le tengo que reconocer que yo no tengo los detalles de cuáles son las diferencias entre Cámara y Senado, y particularmente las posturas de la senadora Rivera Lacén, que es la presidenta de la comisión correspondiente en el Senado de Puerto Rico. A mi entender, el tranque mayor es sobre el tema de cuando se paga doble, ya sea en día feriado o después de ciertas horas. Por otro lado, la senadora Luis Rivera Lacén dice que más allá de eso, hay otras áreas de tranque. Me preocupa, repito lo que dije ayer, lo repito hoy. Esto no puede ser un juego político, donde simple y sencillamente lo que tú quieras es sacar ventaja política versus tus oponentes. Aquí tiene que lograrse un proyecto que pueda firmar el señor gobernador, o que el señor gobernador lo quiera firmar. En otros temas, yo sería el primero en decirle, aprueben lo que sea y que Pierluisi lo vete y le echan la culpa a Pierluisi. No, aquí hay que revertir parte del daño ocasionado por la reforma laboral de Ricky Rosselló, aprobada por Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez en el 2017. Yo quisiera que en las horas que queden se puedan poner de acuerdo en cuáles son las cosas que impuso la reforma laboral del 2017, en las que hay que consenso para revertirlo y que Pedro Pierluisi está dispuesto a firmarlo. Y traten de sacar ese proyecto. Y si quieren, lo dije ayer, en enero hacen otro proyecto en las cuales se pueden poner de acuerdo Cámara y Senado, pero no necesariamente con el gobernador, y se lo mandan al gobernador y que él vete ese otro proyecto. Creo que hay mucha confusión. La senadora Rivera Lacén dice que las enmiendas que le hizo la Cámara a lo que había hecho el Senado revierten gran parte de los ajustes que se habían hecho. Así que estamos en cierta incertidumbre en este momento. Más allá de este proyecto de reforma a la reforma laboral, les tengo que ser bien honesto, yo no estoy claro qué queda pendiente en esta sesión legislativa. Me da la sensación de que los dos temas más importantes que quedan pendientes a pocas horas de que termine la sesión legislativa es la reforma laboral y los nombramientos que están pendientes en el Senado. La reforma a la reforma electoral, ya llegó por aquí Domingo. La reforma a la reforma electoral, esa no, ni tan siquiera se ha aprobado en ninguno de ambos cuerpos. Siéntate por allá, Domingo. No, aquí al lado. Bueno, ya tengo conmigo aquí, para que nos vaya dando la primicia de dónde estamos, el representante Domingo Torres. Oye, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Hay un tapón terrible para entrar a Ponce.
Hay un tapón terrible para entrar aquí a Ponce.
Bueno, se supone que tú seas el que me des la bienvenida, pero yo te doy la bienvenida.
Claro, claro que sí, no, pero lo voy a hacer. Bienvenido a Ponce. Sí. Bienvenido a Ponce, ya que es de la casa.
La última vez que estuve no pudiste venir porque tenías un compromiso fuera de Ponce y pues este de verdad es un hermoso lugar. Bueno, no tenemos mucho tiempo por el problema del tapón. Domingo había hecho el compromiso de estar a las y media, pero lamentablemente por la situación del tapón no lo pudo lograr. ¿Dónde estamos con la reforma laboral hoy que estamos apenas a horas de que termine la sesión? El proyecto se aprobó en la Cámara, luego se aprobó en el Senado con enmienda, eso va a lo que se conoce como el Comité de Conferencia. Se ha circulado una versión del Comité de Conferencia, lo que en el mundo legislativo le llaman el entirillado. La senadora Rivera Lacén ha objetado fuertemente ese lenguaje y ahí me quedé.
Pues mira, gobernador, pues buenos días a todas las personas que nos sintonicen a través de este podcast. Pues sí, está un entirillado. La senadora está haciendo una acusación de que hay un entrillado sorpresa y de cierta manera no hay ningún entrillado sorpresa, porque entrillado sorpresa sería si nosotros como Cámara de Representantes estuviésemos dejando como está la reforma laboral o quizás haciendo más detrimento a los derechos laborales que ya le quitaron en un momento dado. Yo les voy a mostrar por aquí, este es el entrillado sorpresa que hablamos. Aquí está el entrillado sorpresa. Aquí está el exceso de las pagas dobles.
Vamos a organizarlo de la siguiente forma. ¿Qué cosas que aprobó la reforma de Ricardo Rosselló, que yo les recuerdo a la gente que es de Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chávez y Johnny Méndez, porque ellos eran los presidentes de los cuerpos? ¿Qué cosas que hizo esa reforma en lo que ustedes, lo que vamos a llamar la palabra, qué cosas que hizo esa reforma en el entirillado se revierten o se cambian?
Pues mira, el periodo probatorio. Ajá. Actualmente la reforma laboral lo tiene 9 meses y nosotros lo enmendamos y lo tenemos a 3 meses. Y si necesitar el puesto, se le hace una notificación al Departamento del Trabajo y tienen 3 meses adicionales. Pero de necesitarse.
Okay.
Que entiendan que el puesto necesita un periodo probatorio de 3 meses adicionales. Tienen que hacer una notificación.
Y en eso hay consenso de cuáles delegaciones.
Hay consenso de la delegación del Partido Popular, de la delegación del Proyecto Dignidad y de la delegación de Movimiento Victoria Ciudadana. Lo que pasa es que ellos querían que fuera
3 meses punto.
3 meses punto. 3 meses punto. Y es como todo. Y usted pues nos puede hablar de esto de un gobierno compartido.
No, y eso es lo que doy. Y claro, el gobernador está dispuesto a firmar si eso está así.
Claro, de esta manera. Y sobre todas las cosas, cuando tú tienes un comité de conferencia, pues tú tienes que consultarle. Sí,
sí. No, yo antes que tú llegara, y lo dije ayer también, ha habido momentos, y te lo tengo que decir, que privadamente le he dado consejo a Tatito y a José Luis Dalmau, aprueben eso y que el gobernador lo vete y pues se le saca ventaja política. Esto no. Aquí hay que aprobar algo que el gobernador lo pueda firmar, porque si no, pues nos quedamos con la reforma del 2016. Ok, periodo probatorio de 9 meses, que es lo que había hecho Ricardo Rosselló, se baja 3 meses, pero en unas circunstancias el patrón no puede decir, necesito 3 meses más
de periodo probatorio. Necesito 3 meses más de periodo probatorio porque este puesto...
O ok, ¿dónde más hay cambios? Rapidito.
En la licencia por vacaciones a tiempo completo, la licencia de vacaciones acumulaba antes medio día por mes, y ahora se le está devolviendo el 1.25 días para completar los 15 días al año.
Ok, se devuelve la vacación.
Se le está devolviendo la vacación.
Y en eso hay consenso.
En eso hay consenso. Se está haciendo un umbral en un, para vacaciones en tiempo parcial, que eso no estaba, eso fue una iniciativa de la Cámara de Representantes, para las personas que acumularan 20 horas semanales, se le diera 0.5 horas al mes, si completaba ese tiempo de periodo parcial, que trabajara esas 20 horas semanales, completando 6 horas al mes. Eso es una nueva oportunidad que tenemos para los empleados de tiempo parcial.
Que es, tristemente, que ojalá la gente pueda tener trabajo a tiempo completo, pero se ha convertido en una fuente de empleo. O sea,
claro, el tiempo parcial, pero le estamos dando la oportunidad que puedan tener vacaciones. Okay, claro. Okay. La acumulación de bono de Navidad. Ajá. Actualmente está en 1.350 horas.
O sea, ubica a la gente. ¿Qué fue lo que hizo el 2017?
El 2017 llevó, aumentó la cantidad de horas para llevar para la acumulación y poder obtener el beneficio del bono de Navidad. Actualmente se está haciendo un umbral. ¿Por qué se está haciendo un umbral? Porque también nosotros aprobamos el aumento del salario mínimo comenzando el 1 de enero a 8.50 y eso va a ser un impacto económico. ¿Pues qué estamos haciendo? Pues estamos considerando el bono de Navidad a 700 horas a las grandes compañías. A las grandes compañías va a ser en la acumulación de 700 horas y se está haciendo un umbral para que sea a los pequeños y medianos negocios que estén cubijados bajo la ley de las pymes, para que entonces sean en la acumulación de 900 o 1000 horas.
Okay.
Para que puedan obtener el bono de Navidad. En el caso de la presunción de despido, eso se bajó a un año con la reforma del 2017, y ahora se está llamando a que sea a los 3 años como estaba antes.
O sea, se está restituyendo eso.
Claro, se está restituyendo. En el caso del discrimen, en la ley 4 de 2017, eso tenía unos topes por cantidad de empleados. Ahora mismo se están eliminando los topes. Cuando haya discrimen, pues eso se va a trabajar. Y lo de la flexibilidad laboral,
es el famoso flexitime.
El famoso flexitime. Pues, ¿qué se está diciendo? Antes, en la reforma laboral del 2017, se pagaba a tiempo y medio el exceso de las 10 horas. Pues ahí nosotros estamos poniéndole en la paga doble, y eso fue una recomendación del Movimiento Victoria Ciudadana, y se atemperó aquí.
O sea que si tienes flexi time, a la hora décima te pagan doble.
De la hora...
De la décima en adelante.
De la décima en adelante. Se pagaría doble.
Ok. Y si no tienes flexi time, ¿cómo se paga a la hora décima?
El exceso sería a tiempo y medio.
Ok. Esa es una de las críticas que ella hace, que ella dice que debería ser doble en todo caso.
No, pero sí, es nuestro compromiso. Nuestro compromiso en todo momento fue el siguiente, fue restituir
¿Dónde hay diferencias con la senadora en este momento?
Pues mira, las diferencias actualmente fue que ella hizo una aportación diciendo que se pagara los 52 domingos dobles. 52 domingos
dobles. Todo domingo, cualquiera que trabaje.
Todos los domingos, ¿qué pasa? Yo hice una contraoferta, la parte de la Cámara le hizo una contraoferta y le dije, mira, vamos entonces a coger unos días feriados.
Navidad.
Y no, claro, los días feriados que se trabaje. Pero ¿qué pasó? Tú tienes que tener consenso con tus compañeros. Cuando yo voy y le llevo esa contraoferta a los compañeros en el caucus, pues levantaron bandera. ¿Por qué? Porque se enteraron en la calle y los pequeños negocios comenzaron a llamarlo. Pero tú me vas a penalizar a mí por abrir un día feriado.
Y segundo, el gobernador... ¿Qué ha dicho sobre ese punto?
Pues mira, el gobernador se expresó, el gobernador se expresa por una primicia que ella le da a un periódico del país y se entera de lo que hay en ese entrillado. Si tal vez el gobernador no hubiese sabido lo que había en ese entrillado, lo sorprendía, tú aprobabas y seguía. Pero claro está, ya él se expresó y dijo, yo no voy a firmar, pagas doble, yo no voy a firmar si me eliminas la flexibilidad laboral.
Ok, Domingo, son las... 8:53, tengo por ahí el último invitado que lo voy a tener que dar por lo menos por un par de minutos porque llegó. Obviamente todo se trastocó por el tapón. Ahora, a las 8:53, ¿hay los votos para aprobar esta versión que tú me has descrito?
Yo te garantizo los de la Cámara de Representantes.
Del Senado todavía no tiene información.
Yo he hablado con varios de los compañeros senadores y están a favor, pero recordemos que en el Senado tenemos 12.
No, yo sé, mi
número 13 tenemos la de Proyecto Dignidad, que acogió unas recomendaciones de ella y ella va a dar su voto. De la misma manera,
o sea, en este momento tú no le puedes informar al país a través de mi podcast que ya hay los votos para aprobar esto esta noche en Cámara y Senado.
Lamentablemente no, porque no tenemos una mayoría absoluta en el área del Senado, y pues no podría garantizar que vamos a conseguir la cantidad que faltaría, que faltaría un voto. Pero esperemos que vamos a hacer ese trabajo y vamos a conseguirlo.
Ok, pero si hubiesen los 12 votos populares del Proyecto de Dignidad, no hay votos, o sea, ¿en la Cámara van a votar PNP a favor de esto?
Se le envió el entrillado. Ellos dijeron que si estaba bastante cerca de lo que hablaba el gobernador, pues ellos le votaban a favor.
Pero eso está todavía en un veremos.
Está en un veremos.
Ok, un minuto bien rápido porque estoy aquí en Ponce. Quisiera pues que le abres un poco a tu gente de Ponce de tus prioridades para tu distrito. ¿Cuál es la área que tú cubres en términos de tu distrito?
Pues mira, es el precinto 62 de Ponce y el precinto 63 de Juanadías y 57 de Jayuya. Pues mira, hay un proyecto que es bien importante.
Eso fue lo que, si fuéramos históricamente cuando yo estaba, más o menos lo que le tocaba a Icosayas.
A Icosayas, a Cacho Vasallo.
Ok, sí.
Okay. Sí, pues algo bien importante que nosotros estamos trabajando y es algo que nos ha tocado en estos últimos días ha sido la situación del agua. Nosotros estamos trabajando y hemos impulsado desde que comenzamos acá en el 2 de enero. Hemos acogido el proyecto del Acueducto del Norte, lo sacamos a pasear nuevamente. Hemos tenido unas conversaciones extraordinarias con la presidenta de la AAA, con la ingeniera Doriel Pagán, y de la misma manera con el municipio de Ponce. Ya el municipio de Ponce se pagó $1,000,000 de su fondo ALPA para finalizar lo que es la planificación y el diseño de las fases del Acueducto del Norte, que eso estaría beneficiando a más de 15,000 personas en el norte de Ponce, que están con Nomprasa. Y pues, hay días, pasan 10 días, y solamente están con 4 horas de agua. Wow. O sea que es una situación bien difícil. De la misma manera en Juanadía, estamos trabajando el mismo proyecto para las urbanizaciones La Horizonte 1 y 2.
Una última pregunta. Tú eres de los que lo están conociendo por primera vez, porque aquí mucha gente no son de Ponce, que siguen claro. El parque, inclusive hay gente fuera de Puerto Rico. Tú eres parte de esta nueva camada de legisladores jóvenes, muy articulados, lo acaban de ver, lo articulado, que básicamente ya mismo cumple un año de jurar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de legislador?
Es como todo, con sus altas y sus bajas. Con sus altas y sus bajas, pero lo más importante es cuando tú te levantas día a día a trabajar y a luchar por los derechos y por los adelantos que necesita nuestro pueblo.
Bueno, Domingo, gracias. La próxima vez vamos a tener más tiempo.
Vamos a tener más tiempo.
Que no haya Javier. Que no haya tapón. Oye, pero si pasa algo con la reforma, me texteas y yo pongo algo en Twitter rápido. Encantado. Siéntese por aquí. Ahora aquí voy a conversar con el arquitecto amigo. Colaboró conmigo en La Fortaleza hace unos cuantos años atrás. El arquitecto Javier de Jesús, quien dirige una empresa con un nombre muy curioso, Boyant, que yo básicamente pues la pongo ahí como dedicada a promover el turismo. Estamos aquí en el Ponce Plaza Hotel y Casino y uno de los objetivos precisamente de este hotel y de cuando yo vengo aquí los domingos es promover que la gente venga al sur de Puerto Rico, que se quede en este hotel, en las otras hospederías que hay en el área. Javier, un placer tenerte aquí. Muchas y háblanos gracias. Un poco de este proyecto en el que estás inmerso. Tú siempre te estás inventando algo. Te conozco desde hace muchos años, cuando ambos éramos más jóvenes, aunque tú siempre vas a ser más joven que yo.
Gracias, Aníbal, por la oportunidad. En efecto, Boyant es una empresa que nace precisamente en el periodo de la pandemia en esta ciudad, en Ponce, a donde regresé hace 14 meses atrás. Luego de un periodo bien rico y sabroso de estar participando en Santurce, regresé aquí a Ponce, donde en un momento dado, pues,
fue el segundo decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, que está al cruzar de donde estamos ahora mismo, al cruzar la Plaza de las Delicias.
Y pues esa relación con Ponce, pues, me trajo nuevamente a la ciudad. En aquel momento, hace un año atrás, hace 14 meses atrás, fueron momentos bien difíciles donde la ciudad no experimentaba números de visitantes,
aparte de que había sido impactada por los terremotos.
Aparte de que teníamos el factor adicional al resto de Puerto Rico, teníamos los terremotos ahí a flor de piel y todavía viviendo algunas de esas consecuencias. Así que,
¿qué es Boyant?
Boyant es una empresa que busca posicionar y mercadear la oferta turística de los destinos turísticos vibrantes, esos lugares que tienen una densidad particular de activos culturales que generan una oferta que buscan posicionarse a nivel global tratando de atraer visitantes. Para eso surge esta plataforma, una plataforma que organiza la oferta turística en una serie de categorías en la que los viajeros buscamos nuestra oferta, descubrimos el lugar y nos permite planificar. Esa plataforma actualmente está disponible en Ponce, toda la oferta turística se está organizando dentro de ella misma y los comerciantes presentan sus ofertas con descuentos y con especiales que le permiten al viajero descubrir la cultura, descubrir la gastronomía.
O sea, ahora la ciudad. Ahora que estamos, pues, la próxima semana es Acción de Gracias, después viene el periodo navideño, vienen muchos de la diáspora que vienen a visitar su familia, algunos turistas que obviamente no son puertorriqueños o de origen puertorriqueño. Si entran a la página de ustedes y obviamente nos dice cuál es la dirección, ¿qué es lo que van a encontrar allí?
Van a encontrar allí todas las semanas una agenda vibrante que le organiza al viajero qué hacer, a dónde ir y qué descubrir en la ciudad. A partir de ahí puede usted accesar a ofertas que esos mismos comerciantes están presentando para atraer, ¿verdad?, su atención y poder capturar en ese sentido su visita. De igual manera, usted podrá allí planificar las futuras visitas descubriendo los destinos que la ciudad lo tiene. Nosotros todas las semanas estamos generando contenido, visitando estos destinos y generar un contenido profundo que le permite a usted descubrir esa oferta y conocer, planificar y así organizar un viaje que sea efectivo, que sea completo y que sea saludable para la familia.
¿Cuál es la página de la dirección de internet? Es como
www.boyants.com, boyants.com.
Se me quedó la S ahí cuando lo puse. Ajá. Eso, espérame, lo voy a cambiar ahora mismo para que los que todavía están viendo no lo puedan. Boyants, voy aquí a ponerlo. Y esa es la misma dirección.
Boyants.com.
Boyants.com, ok. Vamos a ponerlo ahí.
También nos pueden seguir en las plataformas de Instagram y Facebook, donde diariamente estamos compartiendo contenido cultural, contenido sobre las actividades y las distintas ofertas que la ciudad
ofrece. Y muchas cosas pasando aquí en Ponce en el
sur. Muchas cosas.
Dinos dos o tres cositas por ahí.
Mira, aquí la cantidad de actividad cultural semanalmente es extraordinaria en términos de oferta cultural. Aquí la Plaza del Mercado está activándose a través del Paseo de la Salsa. Aquí en el propio centro histórico, alrededor de la plaza, próximamente la semana que viene tenemos el encendido navideño. Aquí hay una colaboración a través de...
¿Cuándo es el encendido?
Ay, te lo voy a compartir porque... Y para que sepas que a través de la Comisión de Turismo que creó el propio municipio, estamos intercomunicados. Aquí así Iván Yuya nos informa, que es el director de Desarrollo Turístico, que el 18 de noviembre a las 6:30 de la mañana aquí, en la Plaza de las Delicias, el encendido navideño, así que ahí está.
A las 6:30 de la mañana.
6:30 p.m. Es
que, no, porque es que ese alcalde le encanta madrugar,
Y a mí también. 6:30 p.m., 18 de noviembre. Así que las esperamos y los esperamos aquí en Ponce para el encendido navideño.
Bueno, pues Javier, un placer saludarte.
Qué bueno que pude llegar.
A saludarte en persona, ya saben, www.boyants.com. Son exactamente las 9:02 de la mañana. Con eso yo me despido. Nos volvemos a ver y escuchar mañana a las 8 de la mañana. Dale share, si me están viendo por las redes sociales, dale share a esta transmisión. Que tengan un lindo día.
Saludos, mi nombre es Gianni Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil, van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias, talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo, en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.